Presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos en la edición de hoy martes 25 de febrero del año en curso. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, por supuesto. Recuerden que siempre nos pueden escribir a levantatecuba@gmail.com y que vamos a estar acá con ustedes, con noticias, con muchos segmentos de interés hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana. Así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, pues los buenos días siguen a nuestra productora Maite Rodríguez, que ahí está en su puesto de mando y creo que mejor de una pequeña maleza de fin de semana. Y también nuestros ingenieros de sonido, Mike Vázquez y Teudy Giró, los dos también siempre listos y por eso ustedes nos escuchan también. Buenos días a todos y nuevamente buenos días a Cuba y en especial a todos los que nos escuchan, que son cada día más. Y para empezar, creo que el tiempo es indispensable, porque tenemos buen tiempo. En la Florida el tiempo está exquisito, creo que en Cuba también, y ojalá se mantenga así por un buen tiempo. Pero para eso, que hable el que sabe, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo esta mañana muy bonita, como tú dices, también con Exilda, Maite, Teudy, May Vázquez y la playa de estrella de Levántate Cuba. Bueno, efectivamente, Alberto, tenemos buen tiempo porque hay un amplio sistema de altas presiones de 1024 milibares sobre las aguas del Atlántico, que se extiende con fuerza sobre las Bahamas, Cuba y el sur de la Florida, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán hasta la noche del miércoles, cuando un nuevo frente frío fuerte afecta el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, con un nuevo cambio de tiempo y, por supuesto, con un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Pero como tenemos buen día, bueno, hoy tendremos poca nubosidad. Desde el final de la mañana, parcialmente nublado, con lluvias aisladas en la región occidental, que serán escasas en el resto del país. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país, como tú dirías, bueno para empinar papalote. Habrá marejadas en el norte de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa norte oriental, norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Haremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, gracias a Lázaro Domínguez. Ya sabemos que cuando hay 1023 o 24 o 25 milibares, hay buen tiempo. Y si hay buen tiempo, amigos de Cuba, hay historia también. Porque cuando hay historia, obviamente aprendemos y la historia siempre es maestra. Y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1895 recibe José Martí en Montecristi, República Dominicana, la noticia del alzamiento en Cuba. Y también firma junto a Máximo Gómez el manifiesto El Partido Revolucionario Cubano a Cuba. En esta fecha también fallece Félix Varela, filósofo y pedagogo cubano, también conocido como el padre Félix Varela, sacerdote, profesor, escritor, filósofo y político cubano. El primero que en enseñó a los cubanos a pensar. Estudió filosofía y teología en el Seminario de San Carlos y San Ambrosio y en la Universidad de La Habana. Él tuvo que huir de España y se establece en Estados Unidos. Desde allí se consagra a fomentar el independentismo en los cubanos. Junto a notables pensadores criollos publica El Mensajero Semanal, que estaba destinado a educar y preparar a la población cubana para empeños futuros.
Gracias, Exilda, por recordarnos a Martí y a Félix Varela, dos de los grandes, grandes de la historia cubana.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos tantas noticias que vamos a empezar por Venezuela, donde Naciones Unidas acaba de hacer un estudio y una tercera parte del país pasa hambre. Qué triste decirlo, ¿no? Como noticia. Y para hablar de Venezuela, tenemos a una colega y una amiga, María Pardo. Bienvenido a Levántate Cuba, María. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias. ¿Cómo están?
Pues bien, bien. Como periodistas, pues nos preocupan las noticias y a veces nos alegran. En el caso de Venezuela, sabiendo que una parte considerable del país pasa necesidades alimentarias, o sea, su canasta básica está muy reducida. Me gustaría empezar a hablar de Venezuela por este punto, yo diría, tan triste y tan lamentable.
Sí, bueno, en Venezuela la canasta básica está, no está al acceso de toda la población, a diferencia de lo que puede pensarse del otrora país petrolero más próspero y rico de Latinoamérica. Hoy la cifra de Naciones Unidas puede ser bastante conservadora, porque la realidad es que en Venezuela el tema de la dolarización de la economía y el acceso a la divisa ha determinado que la mayoría del pueblo no tenga acceso a los servicios ni a la canasta básica. Hoy por hoy en el país se vive una aparente normalidad. No podemos olvidar que su economía está financiada en este momento tanto por actividades de narcotráfico como por corrupción en el mismo tema de las divisas. Y hay una inyección de dinero inorgánico falso, dolarizado, en el que solo unos pocos tienen acceso, y como ya el régimen también implosionó el sistema productivo y Venezuela depende de la importación de bienes para poder subsistir, tenemos que un 10% de la población es quien tiene acceso a esas importaciones que están llegando en raudales y caudales al país de una manera desorbitante, y que el resto de la población recibe dádivas del régimen en teoría, en términos de una bolsa CLAP, denominada CLAP a la semana, donde participan en ese tipo de negocios personas y corporaciones que han sido sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos como parte de un entramado de corrupción y de lavado de dinero sin precedentes en la región.
María, buenos días. Como yo siempre digo, la población es quien sufre al final todos los embates políticos y económicos de un país.
Ciertamente, y en este momento las cifras de desnutrición en Venezuela son alarmantes. La cifra de niños que a diario padecen y mueren en los hospitales, donde no solamente no hay alimentos, sino que no hay ningún tipo de insumos, me están llegando ya a unos índices que sobrepasan cualquier métrica de medición de cualquier organismo multilateral, y es el pueblo venezolano el que hoy no tiene acceso a ningún tipo de servicios. Vemos que en un país que produce petróleo y que es en el petróleo y en la industria petrolera fue donde se basó la gran economía venezolana del último siglo, como las personas no tienen ni siquiera acceso a bombonas de gas. Y de hecho hay momentos en los que las bombonas de gas que no tienen mantenimiento, porque esa es otra cosa en Venezuela, ni la infraestructura, ni lo que es la ninguno de los insumos que se necesitan cuentan con mantenimiento, pues tenemos también una alta cifra de personas que sufren quemaduras, explosiones por bombonas de gas que no tienen ningún tipo de mantenimiento. Esto ha llevado a que la población tenga unos índices de desnutrición sin precedentes. Se ha establecido ya y ha sido documentado no solamente por las Naciones Unidas, sino por la Organización Mundial de la Salud, que el venezolano promedio ha perdido alrededor de 23 libras en los últimos 18 meses. Y cuando vemos eso, esto ya está pasando, es a un estado de inanición en el que las personas están utilizando sus propias reservas para poder sobrevivir.
María, hay una noticia que la comentamos ayer y hay otra que me gustaría comentar hoy, pero quiero comentar contigo las dos, precisamente por tu conocimiento periodístico y conoces a Venezuela como pocos. Hay una noticia de ayer que se refiere al Tratado Interamericano de Defensa, o sea que el presidente interino ha designado a un delegado para representarlo. Esta reunión es importante, algunos politólogos consideran que de esta reunión puede salir un punto de inflexión a los efectos de demostrar al mundo ya algo que se conoce, pero bueno, es un como un contrapunteo adicional, ¿no? Me refiero a demostrar que el gobierno usurpador de Nicolás Maduro está aliado al terrorismo internacional, algo que sabemos, los periodistas lo sabemos, eso se ha denunciado, pero es importante, ¿te parece importante que el TIAR en cierto sentido concluya esta denuncia que obviamente es muy grave para la región?
Ciertamente el TIAR, la adhesión al TIAR es un derecho constitucional y es una prerrogativa que está establecido en la Constitución Nacional de Venezuela y son funciones del presidente de poderlo invocar. Durante mucho tiempo, incluso desde antes de estar el presidente Guaidó y haber asumido la presidencia interina, grupos en Venezuela solicitaron su aplicación tanto del TIAR como del R2P, de la responsabilidad de proteger. Vemos que el TIAR para la región, al ser implementado por la Organización de Estados Americanos, supone una vía, digamos, más expedita para lograr una intervención que puede ser de naturaleza militar, puede ser de naturaleza humanitaria, de naturaleza diplomática o naturaleza económica, entre otras. Esta designación al fin del presidente Guaidó lo que evidencia es que Venezuela ya, él como presidente interino ya está tomando todas las opciones. Pasó mucho rato desde su proclamación hasta el momento que la Asamblea Nacional Venezolana invocó el TIAR, fue ya hacia, no invocó el TIAR, perdón, es una imprecisión periodística. Hugo Chávez había sacado a Venezuela de todos los tratados de cooperación internacional con respecto a la asistencia. El procedimiento era que la Asamblea Nacional de Venezuela debía solicitar la adhesión al TIAR para poder luego poner el tema sobre la mesa. Eso se realizó en Venezuela a finales del año pasado y el paso que ha tomado el presidente Guaidó era el paso siguiente que tenía que hacerse para designar como interlocutor para la próxima reunión y tener la posibilidad de discutir estos temas en una mesa multilateral regional, donde también tenemos entonces que mientras se está discutiendo esto, tenemos a un grupo de Lima donde el que está buscando una mesa de donantes para paliar la crisis migratoria y estamos viendo cómo en la región el tema de Venezuela está volviendo a tomar, luego de la gira internacional del presidente interino Juan Guaidó, la preponderancia y la importancia que ha tenido, porque había estado como mitigado en función de la espera a ver cuáles iban a ser los próximos pasos. Cuando se dice que todas las opciones están sobre la mesa, y periodísticamente hablando, por todo lo que se está moviendo en este momento, pareciera que el interinato, el gobierno interino de Venezuela, está tomando acción en distintos tableros para visibilizar la situación de Venezuela y buscar una solución al conflicto.
Y en medio de esto también ayer Elliot Abrams, enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, pues anunció ayer la intención de continuar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
Sí, y también eso vemos como las sanciones evidentemente han tenido un impacto dentro de lo que es la operación del régimen, porque las sanciones económicas y diplomáticas que se están tomando en contra de ellos les están impidiendo mover libremente el dinero en distintos ámbitos de la economía global y está confinando ya lo que es ese flujo de dinero proveniente del narcotráfico, que es lo que está sosteniendo el régimen, y de la corrupción hacia canales que van hacia lo que es la comercialización del oro en Turquía, en que sacan el oro venezolano prácticamente de contrabando en aviones entre giros y medianoche para poder llevarlo. Y esa es parte de la aparente normalidad que hay en el país, porque lo que en Venezuela se han denominado enchufados o personas, comerciantes y empresarios que están haciendo negocios con y para el régimen, ya no tienen cómo mover el dinero, por ende están, entre comillas, invirtiéndolo en Venezuela, generando la sensación de normalidad, de aparente normalidad que hay en este momento. Importante señalar que las sanciones a lo que a la petrolera Rosneft, donde ya se están tomando acciones de otro tipo, vemos cómo también aquí el senador Rick Scott dijo que no dejará de hacer la decisión de la empresa. Hay una empresa, un bufete de abogados que está en este momento trabajando para Rosneft, que quiere tratar de mediar la situación con el gobierno de Estados Unidos, y ha sido tajante en decir que no, que ningún tipo de negociación va a ser posible con ningún actor que haga negocios y sostenga en el poder al régimen de Nicolás Maduro. Creo que la posición del gobierno de los Estados Unidos es clara, enfática, y esta administración está tomando con las sanciones los pasos necesarios para poder acorralar al régimen de Nicolás Maduro y procurar, si no bien con esta acción, la salida del poder, lograr inhabilitarlo económicamente para que siga de alguna u otra forma teniendo acceso a bienes y servicios que le permitan seguir oprimiendo al pueblo de Venezuela.
María, amigos de Cuba, estamos hablando con María Pardo, colega periodista, sobre Venezuela. Hay una convocatoria, María, del presidente interino Juan Guaidó. Es una convocatoria a todos los sectores del país, inclusive deben estar incluidos todos los exiliados que quieran, de presentar un pliego nacional de conflicto. Obviamente lo que se va a presentar, supongo que sea cómo se vislumbra la crisis venezolana en todos sus aspectos y en todos sus ángulos, ¿no? ¿Qué te parece este llamado que inclusive se convoca para el 10 de marzo, donde el presidente irá a intentar entrar en el edificio de la Asamblea Nacional? ¿Cómo ves este paso del presidente interino?
Mira, el tema del pliego nacional de conflicto es un paso necesario, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, como periodistas hoy estamos en la diatriba de evaluar las acciones y las noticias y tener que dar una opinión, digamos, ponderada en cuanto a lo que puede ser el resultado. Porque el venezolano de a pie, el pueblo, el venezolano que se levanta y, como decíamos, no tiene alimento, no tiene medicina, no tiene medios de transporte ni medios de subsistencia, para él el pliego de conflicto se resume entre lo que vive, entre que se despierta y se acuesta a dormir cada día, porque es la víctima absoluta de todo lo que está ocurriendo. El tener que ordenar el país, digamos, y su situación por sector, evidentemente va a ayudar a visibilizar lo que es la tragedia que está viviendo el pueblo venezolano. Este pliego de conflicto evidentemente tratará de convencer, porque hay algo que no podemos dejar por alto. Todavía, aunque sea poco, Nicolás Maduro y su régimen tiene ciertos niveles de aceptación dentro del pueblo venezolano, lamentablemente dados por ya 20 años de manipulación comunicacional, propaganda y por ende adoctrinamiento que ha sufrido parte de la población. Eso no lo podemos dejar de lado. Con esto procurarán también de cara interna al país poder evidenciar ante cierta población que no es afín a la gestión del presidente Guaidó ni a una salida en los términos que le está planteando, que el conflicto venezolano ya está llegando a un punto en el que ya está pasando todos los límites que puedan estarse, digamos, manejando en una mesa de negociación y que ya está alcanzando los niveles de tragedia. ¿Qué pasa en este momento con el tema de este pliego nacional de conflicto? El presidente Guaidó con esto va a tratar de expresar ante otros países, evidentemente lo que ya sabemos, que la situación en Venezuela es intolerable, que ya no puede seguirse un día así, y con esto va a tratar de buscar distintos apoyos que le permitan tratar de salir, incluyendo lo que sería, esperamos, el apoyo de la fuerza, que no tiene que ser una fuerza militar como se ha concebido, sino que con la tecnología de hoy, ya lo hemos visto cómo ha sido empleado en otro tipo de operación, en poder llegar a la raíz del problema y poder de alguna forma u otra tratar de sacar esta enfermedad que está carcomiendo a la sociedad y al pueblo venezolano desde su raíz.
Para ti, ¿tú piensas que habrá unidad de la oposición en Venezuela, que toda la oposición se una en este empeño de llevar todo esto a todos los sectores de la población, de lograr que realmente sea un pliegue de conflicto para lograr la solución de la crisis?
Siempre y cuando el objetivo de este pliego de conflicto no sea convencer al mismo pueblo venezolano de ir a un proceso electoral sin el cese de la usurpación, yo creo que pudiese haber en ciertas aristas que unieran a la oposición en torno a esto. Pero si el objetivo final de este pliego de conflicto es presentar el conflicto del país de tal manera que la única solución viable para quienes están en el poder del gobierno interino en este momento sea una salida negociada a través de elecciones con Nicolás Maduro en el poder, creo que más bien habrá división en el país, no habrá unidad y habrá un conflicto de otra naturaleza.
O sea que la premisa, siguiendo la pregunta de mi colega Exilda, la premisa, como se ve, es que el usurpador se vaya, pero eso luce bonito, pero no es fácil. ¿Cómo lograr que el usurpador se vaya? Tendría que el Grupo de Lima que asumir una autoridad humanitaria, una autoridad parcial, no lo sé. ¿Cómo tratar este tema tan complicado, María?
Realmente aquí lo que está perfilando o lo que pudiera decir en este momento, que es la noticia que me hace decir que si el pliego de conflicto va para una elección, no va a tener respaldo de los distintos sectores del país, es que ayer el Grupo de Lima lo que está proponiendo es la generación de una mesa de donantes para ayudar a los países de la región que están afectados por la migración. Realmente sí entendemos que los países de la región están muy afectados por la migración venezolana, que ya según números de la Organización de Naciones Unidas va a superar los 5 millones de migrantes, que es un número, o sea, esta es la población total de más de un país de Latinoamérica, por ejemplo, Panamá. Imaginen que Panamá se hubiesen ido todos sus habitantes y estuvieran caminando por las Américas y Europa. Esto es inconcebible lo que está pasando, pero el Grupo de Lima, en vez de estar buscando soluciones al conflicto interno de Venezuela, que es parte del debate en este momento, sobre todo porque el presidente Guaidó propuso la creación del pliego de conflicto, está buscando una solución a los migrantes. Creo que los distintos organismos del gobierno interino, los que ha, digamos, que implementado tanto Grupo de Lima como lo que es el grupo de contacto de ayer de Europa, también dio una noticia que como venezolana es desesperanzadora, está buscando unas elecciones libres. Pero antes de ir al tema de elecciones libres, vamos a evaluar, si tengo el chance de tiempo, qué significa una elección libre en un contexto como el venezolano en el día de hoy. En las elecciones en Venezuela son llevadas a cabo por el Consejo Nacional Electoral. Este Consejo Nacional Electoral tiene sus autoridades que son afectas al régimen, con plazos vencidos desde hace más de 12 años. Está su presidenta, Tibisay Lucena, es un peón del régimen. El Consejo Nacional Electoral tiene el registro electoral permanente cerrado, es decir, que no hay forma de actualizarlo, claro, en el exterior de Venezuela. ¿Qué pasa? Tenemos 5 millones de personas a las que se nos ha inhabilitado, porque yo soy venezolana y vivo en el exterior, el derecho a votar. No puede haber una elección con autoridades del Consejo Nacional Electoral que sean definidas por el régimen de Nicolás Maduro, por la Asamblea Nacional Constituyente o por ningún otro organismo que esté bajo el régimen de Nicolás Maduro mientras no haya cese de la usurpación. Si el pliego nacional de conflicto del presidente Guaidó lleva a unas elecciones, el país va a entrar en crisis y en conflicto porque nadie lo va a apoyar.
Bueno, amigos de Cuba, hemos visto toda una exposición de la crisis venezolana por todos los ángulos. Qué interesante, qué bueno haber tenido a nuestra colega María Pardo con nosotros en Levántate Cuba, a la cual le agradecemos su presencia y, por supuesto, sus opiniones balanceadas y precisas. Gracias a la colega María Pardo. Bueno, amigos de Cuba, después de salir de Venezuela con una exposición tan precisa de la colega María Pardo, nos vamos a Escritos al Margen, de la colega también y poetisa María Elena Cruz Varela.
Lilian Moro nació en La Habana en 1946. Con apenas 17 años, se vinculó al grupo Ediciones El Puente, creado por el poeta José Mario en 1961. Fue creado como una alternativa a lo que se prefiguraba como política cultural del recién estrenado gobierno revolucionario. En 1965, su poemario El Extranjero resultó ganador del Concurso Nacional de Universidades y en 1970, acorralada, como todos los que integraban el grupo El Puente, Lilian Moro tuvo que marcharse de Cuba y buscar, en el exilio español, el oxígeno para continuar con su sólida obra literaria. En Madrid publicó los poemarios La cara de la guerra, 1972, Poemas del 42, 1989, y Cuadernos de La Habana, 2005. Su obra poética ha sido antologada también y se ha traducido a varios idiomas. Aunque a Lilian Moro en el mundo se la identifica y reconoce como poeta, sorprendió a sus lectores con el libro En la boca del lobo, ganador del premio de novela de Madrid en el año 2004. Introvertida y tímida, esta mujer, intimista como su poesía, marca una huella profunda como su sensibilidad, con la cual sus lectores se sienten plenamente identificados. Cuba, su país natal, es uno de los grandes motivos de su creación literaria. Interrogada por una periodista sobre la nostalgia como constante en su obra, Lilian Moro responde sin dudar: "No es la nostalgia lo que me une a Cuba. A Cuba me une la indignación por lo que han hecho con su gente". Este poema, En memoria de ellos, pertenece a su libro Contracorriente, ganador del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández Labrador en 2017. Los poetas, poetas, mueren en vida o se suicidan, o se entregan al virus de las tres iniciales, o abren las puertas al cangrejo que camina de lado y los devora internamente como si fuera un gran amor. Los poetas, poetas, los que desprecian las certezas, los aguafiestas, los que visten tan mal, son los que eligen arder como en la alquimia para crear los mundos imposibles que sustituyan la sonrisa forzada, la mediocre metáfora, el premiecito que los compra, la otra mejilla puesta para la bofetada del que administra las medallas y el hambre. Los poetas poetas se arriesgan al olvido, la peor de las muertes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
bueno, amigos de Cuba, después de una primera media hora intensa, nos vamos, Xilda, a la segunda media hora, en la parte central de Levántate Cuba. ¿Por dónde vamos?
Estamos en la mitad, pero ya tenemos el invitado en la línea, así que no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, hacemos un contacto con España. Porque en España está nuestro colega, politólogo, el defensor de los presos. Y por eso lo hemos llamado, porque se acerca el juicio de José Daniel Ferrer y queremos una visión muy directa y muy a fondo de lo que esto puede ser. Y para eso el colega Javier Larrondo, presidente, coordinador del grupo de defensores de los prisioneros. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás?
Buenos días, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias.
Vamos a informar al pueblo de Cuba. ¿Cómo tú ves la panorámica de este juicio de por sí muy injusto y de por sí después de haber sido José Daniel torturado durante semanas y semanas? ¿Cómo tú ves esta situación?
Bueno, pues vamos a ver. Es un juicio en el que tenemos solamente un testigo que dice que le han pegado y que le han hecho, le han retenido en la casa. Y la mujer, días después, nos dijo, y está grabado en llamada telefónica y está subido a YouTube desde primeros de octubre, que en realidad su marido se cayó en motocicleta y que la seguridad de Estado le visitó en el hospital para obligarla a declarar que ese golpe de la motocicleta en realidad debía decir que se lo había causado José Daniel Ferrer. Bueno, esa es la realidad. A partir de ahí, y de un solo testigo, han tenido aislados a todos, al grupo entero que han tenido detenidos, para tratar de conseguir, en base a amenazas, que todos testifiquen contra José Daniel el máximo posible. De algunos no sé si lo conseguirán, de otros no lo conseguirán, pero todo esto se ha desarrollado de esa manera. Al mismo tiempo, los únicos testigos que realmente saben, le vieron salir a Sergio de la casa en perfectas condiciones, todo perfecto, que son Ebert Luis Hidalgo y Ebert Hidalgo Cruz, pues ellos dos, padre e hijo, fueron detenidos y han recibido la amenaza de que si testifican a favor de José Daniel Ferrer, esto por la policía política, si testifican a favor de José Daniel Ferrer, les van a acusar falsamente, les van a fabricar un delito de perjurio y les van a meter 8 años en prisión. Esta es la realidad, es decir, todo el juicio está siendo amañado. El abogado de José Daniel Ferrer, el abogado de oficio, pues apenas se ha comunicado con la familia, apenas les ha dado audiencia, es decir, la defensa no se ha preparado prácticamente. O sea, básicamente tenían una semana y se han reunido una vez en la que han visto 4 cosas y a partir de ahí nada más. Es decir, no es serio que el Estado tenga 4 meses retenido a todos en prisión preventiva, etcétera, preparando el juicio, y que José Daniel tenga apenas una semana para preparar las cosas y además a sus testigos se los amenacen con que les van a meter en prisión. Esto es lo que está pasando con el juicio de José Daniel, que se va a celebrar mañana en Santiago de Cuba.
Sí, y José Daniel y los miembros del UNPACO también han lanzado pues una campaña que dice Yo soy el que acusa, donde por supuesto están denunciando todas las arbitrariedades que se puedan esperar mañana, Javier, en este juicio que, como bien usted dice, ya está mañado desde el principio.
Sí, sí, sí. Mañana pues esperamos un espectáculo lamentable. Y bueno, esperemos que pueda estar la Comisión Europea y el Parlamento Europeo personado en el juicio, porque se están haciendo gestiones muy serias al respecto y quizá den fruto. Si eso diera fruto, pues por lo menos tendríamos testigos de la farsa y de la charada, ¿no? Y conocerían por dentro lo que es una farsa judicial en Cuba contra un disidente, ¿no?
Suponemos, Javier, que la Unión Europea, que ha seguido de cerca todo el tratamiento irregular y abusivo del régimen contra José Daniel Ferrer, sepa también todo este juicio amañado y toda esta situación irregular para al final condenarlo, ¿no? Una condena que no tendrá ninguna fuerza moral ni legal, pero lo mantendrán en prisión.
Bueno, vamos a ver, sí, la Unión Europea sabe perfectamente todo. Está horrorizada con lo que están haciendo con José Daniel. Les está causando un problema de relación con Cuba, pues muy fuerte por culpa de este singular episodio, simplemente, aparte de muchísimos otros, claro, que habría que hablar, pero que estas cosas, digamos, estigmatizan una relación y efectivamente está pesando bastante. Y sé que se están haciendo gestiones tanto desde el Parlamento como desde la Comisión para poder estar en el juicio presentes. Dios quiera que puedan estar, pero vamos, no va a solucionar mucho salvo ser testigos de la charada. Como te digo, yo creo que ya está todo perfectamente montado, toda la mentira está planificada, y aunque es de vergüenza desde el principio y todos sabemos que no tiene ni un pase en legislación internacional ni en ningún sistema judicial serio, en Cuba pues van a hacer como que no han visto la cosa y van a tirar hacia adelante y pasar por el ridículo de meter en prisión, pues eso, con una condena de 9 años a José Daniel.
Sí, pero están en la mirilla pública y también es importante, Mike Pompeo ayer pues también dirigió la carta abierta al ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla, instándolo a que libere de inmediato a José Daniel Ferrer y por supuesto a todos los opositores que están detenidos injustamente.
Sí, 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 la verdad que es un gesto muy interesante, eso significa que están muy encima de la cuestión y que les importa. Y es importante que Estados Unidos y la Unión Europea estén encima del tema de los derechos humanos en Cuba, es muy importante. Ahora, yo me gustaría, y eso sería una esperanza para el futuro, que hubiese más coordinación entre ellos dos para que la presión que hagan sea más efectiva, más coordinada y más pactada entre ambos. Es decir, cosas como, por ejemplo, la ley Helms-Burton, desgraciadamente puede ser positiva por un lado, a lo mejor, pero en realidad hace que la Unión Europea, todas sus empresas, le digan tenemos que aliarnos y proteger a Cuba porque si no perdemos nosotros nuestros negocios. Y entonces eso separa a la Unión Europea de los intereses americanos y de la presión conjunta. Yo quisiera que ambos, a mí lo que me gustaría es que ambos se pusieran de acuerdo para hacer presión en aquellos sitios en que puedan coordinar y ser más efectivos los dos, porque ese régimen no puede tener una vía de agua constante, una salida de aire, digamos, constante con la Unión Europea, en la cual le están muchas veces muchos parlamentarios y muchos partidos políticos y países incluso les están limpiando la imagen, ¿no? A mí me gustaría que la Unión Europea entrase en una dinámica de mayor presión sobre los derechos humanos en Cuba, pero para eso también hace falta que se acerquen las posturas americana-europea, también es importante.
Sí. De todas maneras, amigos de Cuba, estamos hablando con Javier Larrondo sobre el juicio de José Daniel Ferrer. De todas maneras, Javier, independientemente de que el gobierno de Cuba esto lo ha hecho durante 6 décadas, ahora con los medios sociales, el mundo se va enterando de la barbarie castrista o del régimen castrista y entiende todo lo que ha pasado, pero es esperanzador ver que en estos momentos hay una concientización en la Unión Europea, sobre todo en la Unión Europea, ahí está el continente de la cultura, de la libertad, ¿no? Es esperanzador verlo así. El último minuto que nos queda, bueno, pues te pido una reflexión final.
Bueno, lo que nos queda, para mí es tristísimo. Tú piensas que yo veía y hablaba, o sea, hablaba todos los días con José Daniel, y para mí es muy triste lo que viene por delante. Yo creo que va a estar tiempo en prisión y vamos a tener que luchar por él por muchos meses y quizá años para conseguir liberarle. Y eso es un panorama muy triste para la libertad, para los defensores de derechos humanos y para los que queremos a José Daniel, ¿no?
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias una vez más a este gran amigo y, por supuesto, politólogo Javier Larrondo.
Siete con 40 minutos de la mañana, seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y el candidato a la nominación demócrata para las elecciones de Estados Unidos, Bernie Sanders, se refirió al tema cubano durante una entrevista concedida al programa 60 Minutos de la cadena televisiva CBS. Yoandy Castañeda amplía los detalles.
Durante la entrevista, el anfitrión Anderson Cooper le preguntó a Sanders sobre los comentarios que el político había hecho en la década de 1980, cuando afirmó que el pueblo cubano no se levantó contra Castro a causa de los programas de educación y sanidad en la isla.
Estoy muy en contra de la naturaleza autoritaria de Cuba, pero es injusto decir simplemente que todo está mal. Cuando Fidel Castro llegó al cargo, ¿sabes lo que hizo? Tenía un programa de alfabetización masivo. ¿Es algo malo, aunque Fidel Castro lo haya hecho?
Cooper entonces le recordó la notable cantidad de opositores encarcelados por el régimen castrista.
And we condemn that. Es cierto, y lo condenamos. A diferencia de Donald Trump, no creo que Kim Jong-un sea un buen amigo. No intercambio cartas de amor con un dictador asesino.
Los comentarios de Sanders propiciaron críticas incluso dentro de su propio partido. La congresista Donna Chalala de la Florida escribió: espero que en el futuro el senador Sanders se tome el tiempo para hablar con algunos de mis electores antes de que decida cantar alabanzas a un tirano asesino como Fidel Castro. El senador republicano Marco Rubio también hizo referencia a los comentarios de Sanders. Está equivocado acerca de por qué la gente no derrocó a Castro. No es porque él educó a sus hijos, les brindó atención médica. Es porque sus oponentes fueron encarcelados, asesinados o exiliados. Sanders se ha convertido en uno de los aspirantes favoritos a la candidatura presidencial demócrata después de un empate efectivo en la asamblea partidaria de Iowa y la victoria en los caucus de New Hampshire y Nevada. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Bueno, amigos de Cuba, me permito añadir, me da mucha tristeza que un candidato de un partido en los Estados Unidos sea un ignorante con relación a Cuba. Y el senador Sanders ha demostrado, o es un ignorante o es un marxista, socialista marxista, ¿no? Porque al margen de la alfabetización en Cuba, y yo debo decirlo porque alfabeticé en Cuba, hice escuelas en la Sierra Maestra, que obviamente es una cosa loable, Cuba no era un país analfabeto en el año 59. Cuba estaba a nivel de Argentina y de Costa Rica, en el analfabetismo era muy bajo en Cuba, pero bueno, había que alfabetizar a los que no lo estaban, pero desde el principio de la revolución, y eso lo debe saber el senador Sanders, el dictador Fidel Castro dijo, con la revolución todo, fuera de la revolución ningún derecho, y ahí empezó a reprimir, a torturar y a acosar a todo cubano que de una u otra forma discrepara de él. Entérese, Sanders, lo que pasó en el remolcador 13 de marzo, donde el régimen de Fidel Castro asesinó a 10 niños por querer buscar libertad. Entérese el señor Sanders de los fusilamientos a inocentes cubanos, del maltrato a la mujer cubana, del maltrato a las damas de blanco. Entérese de la historia de Cuba para que más nunca pueda defender a un tirano como Fidel Castro. Y en otra noticia, este lunes entró en vigencia la ley de carga pública en Estados Unidos, que limita los factores por lo que un inmigrante puede obtener una tarjeta de residente permanente. El colega Jorge Agobián, de La Voz de las Américas, tiene la nota informativa.
Inmigrantes que busquen obtener una tarjeta de residencia en Estados Unidos se encontrarán a partir de ahora con una nueva regulación.
El oficial va a balancear unos factores para que están predeterminados en esta regulación para saber si la persona puede constituir una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos.
Los factores son 8. edad, estado de salud, estado migratorio de familiares, activos, recursos, estado financiero, educación y habilidades del inmigrante. La abogada de inmigración Marta Arias lo explica.
El gobierno les pudiera decir, bueno, usted no habla inglés, no tiene una profesión o un skill, no tiene tampoco, aunque tenga buena salud, pues yo no veo que usted vaya a ser una persona que pueda conseguir un trabajo en los Estados Unidos.
El factor económico, sin embargo, es el predominante según el abogado John Kiyonaga.
Los inmigrantes que son pobres o que han llegado de manera ilegal sin los recursos para sostenerse a sí mismos y que ahora buscan la forma de cambiar su estado migratorio.
En palabras del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, no se trata de un juicio moral, sino económico. Por su parte, representantes demócratas como Jim Costa consideran la medida como un cruel ataque a las familias inmigrantes. La medida está enfocada en inmigrantes que han solicitado o podrían solicitar en un futuro ayuda económica para alimentación, salud o vivienda.
La idea es premiar con el cambio de estado a residentes permanentes legales a aquellos que no han buscado esos beneficios del estado y discriminar esencialmente a los solicitantes que lo han hecho.
De la medida están exentas las personas que hayan recibido o vayan a recibir la residencia a través de asilo.
Jorge Agobián, Voz de América.
Bueno, amigos de Cuba, estamos en esta edición del martes de Levántate Cuba. Ya llegamos a los titulares deportivos. Aquí está en cabina con nosotros el colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El Gran Caimán. Un saludo también para Maite, Teudi y buenos días, Exilda.
Muy buenos días y bienvenido.
Exilda, que se está muriendo con el deporte, ¿eh?
Sí, estoy aprendiendo muchísimo.
Ella termina montando bicicleta.
No. Eso no, jugar softball o algo así, pero bicicleta no, sí.
Bueno, señores, el cubano Giovanni Sargilagos ya concluyó ayer lunes su preparación allá en Houston con miras a su combate que se efectuará tan pronto como este viernes 28 de febrero, ya terminando febrero.
Ya se está acabando.
Ya el domingo estaremos en marzo, comenzando la campaña regular. Noviembre y fin de año ya. Y estamos en el 21.
Va muy rápido,
Sí.
Bueno, Giovannis Argilagos, el bicampeón mundial amateur, el camagüeyano, se enfrentará contra Eric Alonso Hernández, un muchacho que está invicto en un combate. Argilagos tiene 3 triunfos sin derrota, buscará su cuarto éxito a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Muy joven todavía este muchacho, profesor, y Exilda, tiene 23 años.
Toda
lo
una
cumplió
vida.
El día 11 del mes pasado, de enero. Es de Camagüey y, bueno, en Juegos Olímpicos tiene una medalla de bronce cuando perdió por la plata contra el colombiano Jubergen Martínez por decisión dividida 2-1. En el 2015 fue campeón en el Mundial Amateur en Doha, Qatar. Derrotó a Carmona España, Irvine de Irlanda, a Samotayev de Ucrania y en la final a Egor. Y después en 2017 ganó también el título mundial, pero en Hamburgo, Alemania. Y además plata en los Panamericanos de Toronto en el año 2015. Perdió una gran final contra José Delito, el Velázquez, el mexicano. Y en Super Series Mundiales de Boxeo ganó 11 y perdió 7. Estaremos ampliando el tema de la NBA. Anoche ganó el Milwaukee, 9 puntos para Brook López, el cubanito. Perdió el Heat en tiempo extra por diferencia de 6 puntos. No obstante, el Heat sigue en cuarto lugar en la conferencia del Este. Y Jorge Soler, le dicen el Yoyo, el habanero, ayer lunes conectó su segundo jonrón en la actual pretemporada de las Grandes Ligas con el equipo de los Reales del Kansas City, una novena que en 2015 logró ganar el título en la Serie Mundial. Y bueno, Dayan Yamel Jorge, 3 nombres, se presentará ante scouts de la NBA a principios de marzo próximo. Quiere ir a las firmas internacionales del 2 de julio próximo. Estaremos ampliando el tema. Y bueno, Jerry Cole finalmente debutó con los Yankees, uno de tus equipos, profesor, ¿no es así?
Sí, a mí me encantan los Yankees. La verdad, desde muchacho soy Yankee.
Dice Teudi que el 2020 le pertenece a los Yankees. Hasta aquí el deporte. Buenos días.
Bueno, gracias a Edemio Navas, una vez más. Bueno, las aspas del helicóptero no hemos parado en el programa de hoy, pero es así, tiene que ser así. Muy dinámico. Y nos vamos con Exilda en el helicóptero es virtual, así que todos se pueden sumar con alegría. ¿Y a dónde nos lleva, Exilda?
Bueno, vamos a hablar un poco de edificaciones emblemáticas de Cuba. Vamos a comenzar por la Plaza de San Francisco de Asís y vamos a terminar en la tierra de Teudy Giró. Vamos a terminar en Santiago de Cuba. Vamos a hablar ahí del Morro. Y es interesante cómo se hizo, cómo se reconstruyó varias veces. Pero primero vamos a comenzar con la Plaza de San Francisco de Asís en La Habana Vieja. Fue la tercera que se hizo en la Villa de San Cristóbal de La Habana y justo detrás de la Plaza de Armas y la Plaza Vieja. Se creó en el año 1628. Debe su nombre al establecimiento de la Orden Religiosa de los Franciscanos, que inició el levantamiento de un humilde convento en el año 1575. En esta plaza estuvo ubicada la primera fuente que hubo en la ciudad de La Habana y se tiene registro de existencia desde el año 1600. En algún tiempo estuvo en esta plaza una especie de mercado público. Y bueno, después se comenzó a mover de lugar porque molestaba muchísimo, porque bueno, tú sabes, ahí se vendían de todo, huevos, aves y caza menor. En el año 1947, por la propuesta de un alcalde de la ciudad, se le cambió el nombre oficialmente al insólito título de Plaza de Key West para rendir homenaje a los emigrantes cubanos que se radicaron en esa ciudad de Estados Unidos. El edificio de la Lonja del Comercio también está ahí y la pieza escultórica de mayor valor en esta plaza de San Francisco de Asís es la Fuente de los Leones. En aquel tiempo era costumbre de la Orden de los Franciscanos repartir diariamente por la puerta lateral del convento una sopa a los pobres al mediodía. Y bueno, esto después se suspendió a mediados del año 1800. Ahora nos vamos para el Castillo del Morro de Santiago de Cuba. Sirvió de defensa durante muchísimas épocas, cuando existía incluso diversidad de actividades de piratas y también, por supuesto, de contrabandistas. De esta forma sobrevivieron las poblaciones porque se resguardaron detrás de la muralla de ataques e intentos de ocupación. El Castillo del Morro de Santiago de Cuba tiene un tope de aproximadamente unos 65 metros. En uno de los ataques de la época realizado por un corsario de origen holandés que se llamaba Cornelio, se decidió entonces fortificar a la ciudad de Santiago de una forma adecuada, dándole entonces la mejor oportuna y preferencia al morro. El ingeniero Juan Antonelli, quien llegó de Puerto Rico y además contaba con estudios militares, fue el encargado para entonces realizar la obra. El diseño que se hizo de la parte baja del Castillo del Morro tenía forma de punta de diamante y este espacio se le llamaba Sacramento. Para el año 1662, las fuerzas inglesas toman el castillo antes construido y lo destruyen. Y entonces vuelven a reconstruir el Castillo del Morro y participa un madrileño español que se llamó Juan de Síscara, no de Siácara, sino de Síscara, quien también era ingeniero. Después vuelven a destruir el castillo cuántas veces. Y en el año 1678, esto sí no fue por culpa de invasores ni nada de esto, fue porque hubo un terremoto muy grande en el año 1678 en Santiago de Cuba. Fíjate si fue grande que destruye el Castillo del Morro. Y entonces tienen que volver a recoger dinero y tienen que volver a iniciar la reconstrucción del castillo. Y aquí sí participa un arquitecto cubano que se llamaba Francisco Pérez, y cosas del destino, la finalización de la obra la ejecutó finalmente Juan Síscara, que era hijo del anterior arquitecto español. Para esta última reconstrucción se presenta el castillo tal como se ve ahora, un polígono amurallado, el cual tiene una forma irregular. Y también desde aquel momento quedó dispuesto los caminos descubiertos, el foso, los cuarteles y cualquier tipo de dependencia que estuviera en el interior del castillo. Luego a esto siguieron construcciones. El castillo en sí, el castillo representa lo que es los aspectos de lo que significaba en aquel entonces la ingeniería española militar de aquella época, y fue un enclave muy importante. Así que les hablé hoy de la Plaza de San Francisco de Asís y les llevé un momentico al Castillo del Morro de Santiago de Cuba. Fuimos de una punta de occidente a oriente.
Ustedes ven, amigos de Cuba, vale la pena montarse en el helicóptero sin temor, porque este helicóptero, como es virtual, no tiene ningún peligro de accidente. Así que gracias, Exilda Arjona.
Iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago en un coche de agua negra, iré a Santiago. Cantarán los techos de palmera, iré a Santiago. Cuando la palma quiere ser cigüeña, iré a Santiago. Y cuando quiere ser medusa el plátano, iré a Santiago. Iré a Santiago.
Iré a Santiago. Iré a Santiago.
Con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago.
Y con el rosa de Romeo y Julieta.
Iré a Santiago.
Mar de papel y plata de moneda.
Iré a Santiago. Ser cigüeña, iré a Santiago. Iré a Santiago. Iré a Santiago.
Con la rubia cabeza de Fonseca.
Iré a Santiago.
Y con el rosa de Romeo y Julieta.
Iré a Santiago.
En un coche de agua negra.
Iré a Santiago.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa europea y del mundo. Un millar de aislados en un hotel de Canarias donde se alojó el turista italiano con coronavirus. Ahí alarma, alerta, ya la Organización Mundial de la Salud llamó al mundo a prepararse para una eventual. No es que estemos en pandemia, pero hay una situación irregular con el coronavirus y, por supuesto, esta noticia de un millar de personas que no los dejan salir del hotel hasta tanto no pasen la prueba de salud a los efectos de evitar que esta epidemia pueda prolongarse por toda Italia.
Radio Martí cumple 35 años el próximo 20 de mayo. Son 35 años informando a Cuba con las noticias que no publica la prensa oficialista y un contenido balanceado y sin censura.
La crisis económica
general. Muestran fotos y videos.
Cae red que falsificaba documentos.
Su noticiero 100% deportivo.
Un cable procedente de Londres.
Porque se parece mucho a Esmeralda.
Eso era antes, chico. Oye.
Radio Martí, 35 años cubriendo toda la isla. 35 años llegando a la familia cubana. Síguenos a través de todas nuestras plataformas digitales y escúchanos en vivo las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora, Exilda, de Levántate Cuba. No hemos parado y esa es nuestra misión, no parar, que ustedes lo sepan todo, pero para ahora nos viene el tiempo, nuestro meteorólogo, para ver si los milibares siguen en 1024 o han subido o han bajado, como el sub y baja de Cantinfla. Y para eso ahí tenemos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ok, gracias Alberto. Efectivamente, desde un centro de bajas presiones sobre la llanura del Ohio se extiende esta mañana un frente frío moderado sobre el sur de Alabama y la región central del Golfo. Pero esta noche, Alberto, otro frente frío, pero este más fuerte, penetrará las aguas del Golfo de México. Un intenso anticiclón de bastantes milibares empujará con fuerza por detrás del frente y llegará a las vecindades de Sarasota, también por la zona de la bahía de Tampa, Fort Myers. Esto sería en la tarde del miércoles, para arribar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la noche del miércoles, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas, lo cual augura un fin de semana y un fin de febrero muy frío. Para Cuba tendremos esta mañana parcialmente nublado, con lluvias aisladas en la región occidental, pero escasas en el resto del país. Las máximas estarán entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en el norte de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa norte-oriental y en el norte central, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen día, Exilda y Alberto. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro, el meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos anuncia un poco de frío. Gracias.
Ocho con dos minutos de la mañana y seguimos con más noticias acá en Levántate Cuba. Y opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, permanecen desde hace varias semanas con sus viviendas vigiladas por efectivos policiales de diferentes puntos de la ciudad de Santiago de Cuba. También en varias localidades, miembros del grupo opositor reportan acoso por parte de las autoridades, según dijo a Radio Martí el coordinador de UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.
Desde hora de hoy, muy temprana de la mañana, el sitio ha sido completamente visible. Frente por frente a nuestras viviendas, los agentes de la policía política reprimiendo a quien pueda en un momento determinado llegar. Según ellos, la orden que tienen es evitar de que todo activista que trate de solidarizarse llegara a nuestra sede, a la sede principal de la organización, que hace mucho tiempo, desde el 25 del mes pasado, la tienen sitiada y no permiten en el paso allí a sede de donde reside Jorge Cervantes García como coordinador nacional, a nuestra sede acá donde reside la célula Wilmar Villar Mendoza, la sede donde reside la célula Antonio Maceo, donde la coordinadora Mayra Martín Calderín, y activistas en su vivienda donde el régimen conoce que vive cada activista, le han puesto agente para evitar la concentración. También en La Habana, Saqueo Bay, el Guerrero también está bajo la misma circunstancia, sus activistas, diferentes centros en esta localidad, y cada vez se ponen más agresivos en contra de los que luchamos pacíficamente por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Y en otra noticia, bueno, primero un comentario. Qué triste que un país tenga que vivir vigilado permanentemente porque a los que gobiernan no le gustan esta u otras opiniones. Lástima lo que pasa en Cuba con la represión. En otra noticia, la policía política, lo mismo de siempre. La policía política trata de intimidar a los testigos de la defensa del juicio contra José Daniel Ferrer, pero el abogado se muestra confiado. La colega Yolanda Huerga tiene la nota informativa y las declaraciones de la esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega.
Gustavo Ortiz Concepción, abogado del encarcelado líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, se mostró confiado en que ganará el juicio contra el opositor por las numerosas incongruencias que detectó en el proceso.
Para él, el juicio estaba ganado, porque había muchas incongruencias, sobre todo muchos cambios en la historia. Primero eran detenciones graves, ahora son detenciones normales. Había privación de libertad, primero no había privación de libertad. Que la parte de él era tratar de hacer todo lo posible para que saliera libre, que todo indicaba que el juicio estaba ganado. No sé si fue un show que montó o es que de veras quiere hacerlo.
Tras esa primera conversación con el letrado, los familiares de Ferrer no han podido encontrarlo de nuevo, ni responde a sus llamadas, mientras la policía política intimida y persigue a los posibles testigos de la defensa, especialmente a cuatro de ellos que ya están legalmente registrados.
Los dos primeros son activistas de la Unión Patriótica de Cuba. La tercera persona es la esposa de Sergio. Y esa cuarta persona es un vecino, se llama Francisco Blanco Robbins. En cuanto llegó la citación, le dijeron que le estaban vigilando. A la familia también. Muchos quieren apoyar, pero con el miedo de que ya han ido a su centro de trabajo.
Ferrer tiene el juicio señalado para el próximo 26 de febrero en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba, según las citaciones que han recibido los testigos de la defensa. Pero a pocas horas de la vista, sus familiares cercanos no han sido informados oficialmente de ella. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
8:06 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y en Miami, en conferencia de prensa este lunes, el alcalde Francis Suárez manifestó su apoyo al primer concierto anticomunista en Estados Unidos a celebrarse en esta ciudad del sur de la Florida el próximo 11 de abril, con la participación de prestigiosos artistas cubanos. Karen Caballero con los detalles del concierto.
Nuestra ciudad representa las historias de innumerables personas que han arriesgado sus vidas para huir del comunismo.
Desde el Ayuntamiento de Miami, el alcalde Francis Suárez manifestó el apoyo de esta ciudad al primer concierto anticomunista en Estados Unidos, que se celebrará el próximo 11 de abril en el James L. Knight Center.
No hay mejor manera de celebrar la democracia y la libertad que a través de la música en el primer concierto de este tipo en los Estados Unidos. Y no hay mejor lugar para tenerlo que aquí, en la ciudad de Miami.
Junto a Suárez, hoy en este apoyo, el comisionado Manolo Reyes.
Creo que es hora de que nuestros artistas se unan de la forma que se están uniendo y a dejarle saber al mundo de que ellos también rechazan esa filosofía inhumana y opresora.
Y el comisionado Joe Carollo.
El comunismo sigue en pie, no ha cambiado. Si no existe, pregúntele a los 11.5 millones de cubanos que están en una cárcel que se llama Cuba.
Los organizadores del evento han explicado que se realizará con el objetivo de divulgar el peligro que representa el comunismo a nivel internacional.
En la pantalla del teatro se van a poner películas y fotos de los crímenes que ha hecho el comunismo en todo desde el año 17 hasta los días de hoy en el mundo entero.
Y es que, en efecto, a lo largo de la historia, el comunismo ha cobrado las vidas de más de 100 millones de personas, según diversos documentos, entre ellos el Libro Negro del Comunismo, publicado por Harvard University Press en Francia. Este primer concierto anticomunista, creado por el músico cubano-americano Frankie Marcos, reunirá por primera vez sobre un mismo escenario a más de una veintena de reconocidos artistas cubanos del exilio y de la oposición interna en la isla. Ninguno cobrará por su participación.
En otra noticia, autoridades cubanas cederían a demandas de transportistas privados, según opinan dos de estos choferes a Radio Martí. El colega Tomás Cardoso tiene la nota informativa.
La falta de transporte, debido a la protesta de los cuentapropistas en los territorios de Mayabeque, Artemisa y La Habana, al dejar estos de recoger pasaje, luego de la entrada en vigor el 1 de febrero de un paquete de regulaciones con la que no están de acuerdo, ha provocado una gran acumulación de personas en terminales y puntos de recogida y las protestas de estos ciudadanos. Los transportistas privados controlan la mayoría del traslado de pasajeros en esas provincias, razón por la que las autoridades, con el propósito de disminuir tensiones, han decidido no aplicar en la práctica esas regulaciones, informa desde Mayabeque Esteban Hernández González, delegado para la región occidental de la coalición de cuentapropistas de Cuba.
El gobierno ha flexibilizado, le ha indicado al parecer a la policía y a los inspectores reducir un poco la presión sobre los transportistas para que poco a poco se vayan incorporando, porque la situación se puso muy tensa y el Estado no tuvo cómo responder a la demanda de transporte, y eso provocó una paralización casi del 70-80% del transporte privado. Eso ha permitido que se incorporen un poco más, alrededor del 50%.
En estos momentos, los choferes privados están cobrando sin tope salarial y la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos está a la espera de una respuesta al manifiesto que le entregaron a las autoridades del Ministerio de Transporte, agrega Hernández González.
Pero los transportistas están cobrando lo que estaba previsto antes y a veces hasta más. Estamos expectantes, presentamos al Ministerio de Transporte las demandas. La respuesta ha sido un poco dejar hacer para evitar que la cosa se ponga más mala.
Y desde la capital, el botero Rafael Alba Macías comenta que ya no hay presencia de inspectores y policías en las piqueras y puntos de control.
Los inspectores no están como empezaron el primer día, que estaban en piquera y estaban en la calle con los patrulleros. Ellos se han quitado un poco de esto y los boteros, muchos han empezado a trabajar.
En la primera semana de su puesta en marcha, se aplicaron multas por el valor de miles de pesos y se retiraron decenas de licencias a los transportistas que no estaban cumpliendo con la disposición, dijo en entrevista con el diario estatal Juventud Rebelde el director del transporte en La Habana, José Conesa González. Entre los puntos que rechazan los transportistas se encuentran el tope de precio a cobrar, la prohibición de recoger turistas extranjeros y la limitación del número de pasajeros que pueden llevar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba. No se vayan de la sintonía.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Y estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Y estoy tan enamorado de la negra Tomasa que cuando se va de casa, qué triste me pongo. Ay, 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 esa negra linda que me echó bilongo, esa negra linda que me echó bilongo.
Bueno, amigos de Cuba, hay quien dice que no hay Cuba sin la negra Tomasa, y yo comparto esa opinión. Y para entrar en Curioseando, aquí tenemos a mi colega Maite Rodríguez.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Y pareciera que nos vamos a quedar bailando así con la negra Tomasa en Cuba, ¿verdad? Pues no, nos vamos de viaje con ella.
¡Ay, qué bueno!
Nos vamos de viaje porque la negra Tomasa, señores, es la protagonista desde hace mucho, mucho tiempo de un importante festival, un importante carnaval en Santa Cruz de la Palma, en Canarias, en España. Debo decir que sorprende mucho cuando uno ve las imágenes de un carnaval en el que Cuba está presente de una manera tan real y al mismo tiempo tan irreal, porque es una visión de Cuba un poco diferente a la que tenemos los cubanos, la Cuba real, pero ellos recuerdan mucho a ese indiano, a ese hombre que se fue a hacer las Américas, que se fue a hacer fortuna, a probar lejos del viejo continente, llegó a Cuba y regresó luego a su patria con el dinero que traía. Pues esto dio lugar en Santa Cruz de la Palma a un festival muy interesante, la Fiesta de los Indianos, así se llama, y es el carnaval más antillano de Canarias. Este lunes Canarias vivió una jornada, precisamente ayer comenzaron los carnavales, pese a que está el coronavirus dando vuelta y todo esto, que suspendieron el festival o el carnaval de Venecia por el coronavirus, pues no. Ellos se han puesto los zapatos de bailar y han salido con la Negra Tomasa a la plaza del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma. La fiesta comienza justamente cuando la Negra Tomasa se desembarca en el ayuntamiento, llega, viene por mar, en una, por supuesto, en una isla, viene en una pequeña embarcación y todo el mundo está esperando que ella llegue a puerto seguro para darle la bienvenida. Le dan la bienvenida con una traca de cohetes muy espectacular, suenan todos los cohetes que se puedan imaginar y ella es la estrella del carnaval de los indianos en Santa Cruz. Esta mujer, la Negra Tomasa, está caracterizada, por supuesto, como un personaje muy simpático, una negra gorda, con unas bembas rojas. Ellos la ponen así, unas pestañas bien largas.
Voluptuosa.
Muy voluptuosa, sí, señor. Muy guarachera, muy sandunguera. Y esta mujer es la que simboliza esa Cuba que los emigrantes retornados de las tierras antillanas traían en su imaginario. Y todo el mundo va vestido de blanco, tiene que estar impecablemente vestido de blanco de los pies a la cabeza, los hombres con trajes de drill, con sombreros de Panamá o de jipijapa, las mujeres con sombrillas blancas, con un tul blanco, todo el mundo va vestido de blanco porque es la regla del carnaval que recuerda a la Cuba de los años 1920-1930. A esa Cuba que quedó atrás, pero que en Gran Canarias aún recrean con esta maravillosa fiesta. Debo decir que el talco es otra de las atracciones que tiene esta fiesta. La fiesta del talco, ¿y por qué? Se riegan toneladas de talco desde los balcones de las casas, desde la fuente, todo el mundo se rocía con talco. Es una característica de esto porque desde 1920 ellos empezaron a hacer esta tradición en la que se cree que lo hacían porque cuando regresaban a puerto y desembarcaban los indianos con sus, traían a veces sus esclavos, su personal que habían afrocubanos, ¿no? Que habían traído de vuelta de Cuba y había que desinfectarlos porque venían de un periodo de viaje que podía hacer traer enfermedades peligrosas, entonces enfermedades tropicales. Los llenaban de un talco blanco, que era un desinfectante, y así bajaban ellos con empolvados. Otra gente cree que se debe a que en los cabildos habaneros se empolvaban los negros africanos para bailar, para disfrazarse, y que este empolvamiento dio lugar entonces a la fiesta del talco en la isla de Santa Cruz.
Mira, a lo mejor esto surte efecto para el coronavirus.
Bueno, a lo mejor. ¿Quién sabe? Por lo menos se divierten mucho. Sí. Incluso las imágenes de ayer, hay gente en la plaza bailando con las mascarillas puestas por si acaso hay algún infectado. Pero la verdad es que se la pasan bomba. Ahí, por supuesto, que el ron cubano, la miel, las comidas cubanas, los habanos. Tienen que haber siempre, siempre en esta fiesta un buen habano para los hombres. No son habanos cubanos originales. La mayor parte son hechos en las mismas islas con una vitola específica que hacen para estas fiestas. Y debo decir que todo el mundo se amanecen durante 2 o 3 días de carnaval bailando al son de la Negra Tomasa. La Negra Tomasa, que además cada año la caracteriza a un actor diferente. Este año ha sido espectacular realmente quien lo hizo. Y la gente conoce a esta mujer desde que están chiquitos. Los niños en Gran Canaria esperan siempre la llegada del festival para darle la bienvenida y saludar a la Negra Tomasa. Qué bonito pensar que Cuba, de esta manera, ¿verdad?, se representa en un país tan lejano de las costumbres como España. Pero es verdad que tienen una visión diferente de Cuba porque la Cuba de hoy sufre, está bastante lastimada. La gente en Cuba no tiene ni carnavales ni fiestas, es una realidad.
Ni talco,
ni siquiera talco. No, ni habanos, claro, ni sombrillas.
Ni nada.
Refleja más la Cuba libre que desapareció.
Claro, esa Cuba de 1900, la Cuba que empezó con la República. Claro. A esa Cuba a la que ellos se remiten, a esa Cuba que empezó los indianos regresaban con la fortuna.
Hay que planear para ir a Gran Canaria.
Sí, señor, se come mucho buñuelo, se come mucho mucha carne de puerco también asada. Los dulces no, los buñuelos no. Bueno, pues debo decirte que sí, con la Negra Tomasa vamos a guarachar hoy, con esta leyenda urbana que ha conquistado los corazones de los españoles.
Déjame poner un recuerdo, porque para eso uno tiene los años, ¿no? Mi niñez, que fue en el cerro, en La Habana, yo recuerdo, por eso yo decía, para mí no hay Cuba sin la Negra Tomasa. Había una dulcera en el barrio que la conocía todo el cerro, que venía con una caja en la cabeza de dulces. y venía con el pregón y tú le comprabas una pastillita de leche, o de coco, o de mango, o de mamey. Y vaya, mi recuerdo de la niñez no se puede separar de la Negra Tomasa.
Es una encarnación de Cuba, es una encarnación, claro, de ese personaje popular que va de pueblo en pueblo, ¿no?, cantando. Pues sí, con esta Negra Tomasa nos vamos a ir hoy bailando a su ritmo en el Carnaval de La Palma en Gran Canaria, que ojalá un día podamos ir, sí señor.
Yo creo que sí. De esperanza es el mundo.
Y decir también que están de hoy de carnavales en lugares como Venezuela también. Hoy es martes de carnaval en Venezuela. Así que a los venezolanos también nuestro apoyo en un día como hoy. Un beso.
Bueno, amigos de Cuba, después de la Negra Tomasa, del gran festival de Gran Canaria, no hay Cuba sin la Negra Tomasa, tenemos de nuevo el deporte con nuestro colega Demio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Huita la Villa. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Un saludo para todos, para Maite, para Teudi y para todos los que de una u otra forma nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de la internet, de la onda corta, especialmente en el Gran Caimán. Bueno, profesor, anoche el cubano-americano Brook López logró terminar con 9 puntos. Su hermano Robin no jugó. El equipo de Milwaukee logró victoria en tiempo extra ante Washington con marcador final de 137 puntos por 134 en la continuación de la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de aquí de Estados Unidos. Con ese éxito, el equipo del Milwaukee arribó a su triunfo número 49, el mejor récord este año en la NBA, con solamente 8 derrotas. El otro mejor récord, bueno, lo tiene el equipo de los Lakers de Los Ángeles en la Conferencia del Oeste con 43 éxitos y 12 derrotas. Y el tercero lo tiene por la Conferencia del Este, el Toronto, el actual campeón de la NBA con 48 triunfos y 15 derrotas. En los otros partidos de ayer lunes en la NBA, el quinteto de Milwaukee, como señalaba, ganó. Filadelfia derrotó al Atlanta 129-112. Cleveland le ganó al Miami Heat 125-119 en tiempo extra, pese a que Van Adebayo terminó con 22 cartones por el quinteto de Miami. Orlando logró éxito ante el Brooklyn 115-113. Nueva York perdió ante Houston 123-112. James Harden terminó con 37 puntos por el quinteto ganador. Dallas derrotó al Minnesota, Utah sucumbió ante Filadelfia y bueno, los Clippers con 25 cartones de Kawhi Leonard logró victoria ante el Memphis 124-97. Hoy martes, un total de 7 partidos en la NBA y el quinteto de Milwaukee estará jugando contra el Toronto, tremendo partido a partir de las 7:30 de la noche hora de Cuba, y los Lakers 10 de la noche en Los Ángeles contra New Orleans. Por la Conferencia del Este, Milwaukee estaba primero, seguido por Toronto, Boston, Miami Heat, Filadelfia, Indiana, Brooklyn y Orlando, todos en zona de clasificación. Y por el Oeste, los Lakers, Denver, los Clippers, Houston, Utah, Oklahoma City, Dallas y en el octavo lugar en zona de clasificación, el quinteto de Memphis. En boxeo, este viernes estará combatiendo en Irving, Texas, el cubano Giovanis Argilagos, un bicampeón mundial amateur, buscando su cuarta victoria a nivel profesional, se enfrentará contra Eric Alonso de México. Y ayer lunes, el cubano Jorge Soler, conocido en La Habana como El Yoyo, disparó su segundo jonrón en la actual temporada, o sea, la pretemporada de las ligas mayores. Y el prospecto cubano Dayan Yamel Jorge será visto por los scouts a principios de marzo próximo en República Dominicana. Y Gerrit Cole debutó finalmente con el equipo de los Yankees de Nueva York. Ponchó a dos en una entrada y un boleto. No le conectaron ningún sencillo. Así que los Yankees, ¿qué me dice Teudy? Me está diciendo algo Teddy, pero no le escucho.
Bueno, bien. Los Yankees
dice,
son... Sí,
dice Teddy que este año los Yankees ganan. Gracias, bueno, Teddy.
Por lo menos van a competir.
Muchas gracias, muy amable.
Bueno, gracias a Demio Nava por este segmento deportivo. Bueno, creo que va llegando la hora de despedirnos, Exilda.
Creo no, nos estamos despidiendo ya nos estamos despidiendo de esta emisión de Levántate Cuba. Y bueno, un saludo para Bárbaro que nos escribió y comentó. Y bueno, vamos a complacer al oyente Fidel García Roldán, que siempre nos escribe y nos está pues haciendo peticiones o comentarios. O siempre está ahí, yo sé que él está ahí siempre escuchándote. Vamos a complacer con este tema de Amaury Gutiérrez, que se llama Noches de Luna Llena.
Lindo. Bueno, gracias a todos los que nos han escrito. Tengo como 20 mensajes, no nos da tiempo. Vamos a disfrutar de esta canción de Amaury.
En estas noches de luna llena, siempre me acuerdo de ti. Noches de cama vacía y pena, siempre me acuerdo de ti. La luna llena me saca un loco que habita dentro de mí, me hace que vuele, me alegra un poco. Aunque no estés por aquí, en estas noches de luna llena hay más luz en la ciudad. Y aunque el teléfono ya no suena, hay fantasmas que sí están. De los amigos ya quedan pocos, pero los que aún están en estos tiempos perdonan todo. Olvidar esta soledad, ay que no estás, que no estás, ay que no está tu alegría. Necesito esa maldad y esa fuerza vital que iluminaba esta vida. No sé si regresarán tus cosas malas y buenas. De momento me consuelan, corazón, las noches de luna llena. En estas noches de luna llena, la tristeza es un guardián. Yo me confundo entre sombra y quejas, las esperanzas se van. Sin embargo, esa luna llena, con su misterio total, me hace pensar que vale la pena olvidar esta frialdad en estas noches de luna llena. Siempre me acuerdo de ti, noches de cama vacía y pena. Siempre me acuerdo de ti, la luna llena me saca un loco que habita dentro de mí. Me hace que vuele, me alegra un poco. Aunque no estés por aquí, ay que no estás, que no estás, ay que no está tu alegría. Necesito esa maldad y esa fuerza vital que iluminaba esta vida. No sé si regresarán tus cosas malas y buenas. De momento me consuelan, corazón, las noches de luna llena. De momento consuelan, corazón, las noches de luna llena.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan, por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio